Bienvenidos y bienvenidas a Radio Tycoon, el podcast sobre videojuegos de gestión, construcción y simulación en español de SimCity Tycoon. Como ya sabéis, hemos cambiado el formato de podcast y en este podcast me acompañan Kinge. Hola, Kinge.
Hola, ¿qué tal, chavalotes? ¿Cómo estáis? Pues dispuestos aquí a planificar, gestionar y construir, como siempre.
El mandamás de Nino Rivera. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí estoy montado en la locomotora, dispuesto a distribuir todos estos productos de primera necesidad que necesitan las industrias para producir bienes interesantes.
Y un presentador que es Roborón. Como ya os había adelantado, en este podcast vamos a dedicarlo completamente al debate y el tema va a ser las tiendas digitales y los modelos que están asociados a ellas, como los modelos de suscripción que están surgiendo de debajo de las piedras y la próxima Google Stadia, que viene con, bueno, un nuevo modelo de streaming de videojuegos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con este nuevo episodio y con el primer gran debate de esta temporada. Y vamos a empezar hablando de Steam, porque a pesar de que ya lleva con nosotros bastantes años, sigue incorporando novedades a su catálogo. Y los que uséis Steam diariamente ya os habéis dado cuenta de que la interfaz de Steam se ha rediseñado completamente en lo que se refiere a nuestra biblioteca de juegos. Ha pasado de ser una página con unos cuantos enlaces a la derecha y bastante vacía, hacer todo un compendio de cosas, algunos piensan que demasiadas, y mucho más adaptada a los nuevos tiempos, aunque algunos piensan que la anterior era más usable. ¿Qué pensáis vosotros de la nueva interfaz, Kike y Nino?
Bueno, pues a mí la verdad me choca de momento, yo creo que como a todo el mundo, ahora al principio, ¿no? Es todo, yo creo, en cuanto a diseño, pues como ya has comentado, es un poco más un compendio de cosas aquí en lo que es la página principal, mucho más imágenes que textos, o sea, quiere ser todo más como ilustrativo. Y bueno, de momento esa es la primera impresión, habrá que ir usándola porque llevamos la verdad muy poquito tiempo con ella, pero bueno, ¿y tú, Nino, qué opinas?
A ver, yo creo que es que Gary Newell se va haciendo ya mayor el hombre, tiene casi 60 años, y entonces aquí lo que ha demostrado es texto muy grande, iconos muy grandes que te permiten abarcar mucho menos juegos y te vuelve un poco loco buscándolo. Sí. Evidentemente el cambio no nos gusta a nadie, estamos haciendo buenos cebolletas también. Y habrá que acostumbrarse porque no queda otra, ¿no? A mí ahora mismo no me parece mejor, pero sí que es cierto que la otra está un poco obsoleta, ¿no? Pero bueno,
a mí lo que me parece, no sé si es mejor, en este tipo de cosas deberían dejarte elegir entre la nueva interfaz o la antigua, ¿no? Sería una cosa que estaría bastante bien porque, bueno, te puedes... Y, o sea, para que te haga o dejarte usar la antigua un tiempo hasta que te vayas acostumbrando a esta, porque es como un choque así de repente, pero bueno... Mientras siga teniendo las mismas cosas, pues podemos seguir usándolo.
A mí es verdad que me gusta el hecho de que se aprovecha mejor el espacio, porque es verdad que la interfaz antigua tenía mucho hueco en lo que no había nada. Pero, por otra parte, ese espacio que se está aprovechando tampoco se está aprovechando de la mejor manera, por lo que ha dicho Nino. Muchas cosas muy grandes.
Sí.
Es para ciegos.
Sí, y... Cuando antes a lo mejor tenían más cosas que te llegaban de un vistazo, como mismo las novedades en los DLC. Ahora, por ejemplo, he estado intentando ver los DLC que tenían un juego y he tenido que estar aquí bajando casi media página para encontrarlos, ¿no?
Sí, y por ejemplo, te pone en primera página actividad de amigos recientes. O sea, pues a lo mejor no quiero tener en primera página la actividad de los conocidos o de mis amigos aquí. O sea, hay cosas que a lo mejor, pues, son un poco imprescindibles, ¿no? Diría yo, que a lo mejor no tienen por qué estar aquí. Pero bueno, yo qué sé.
Sí, estaría bien que se pudiese configurar.
Sí,
¿no?
Configurar un poquito estaría bien también, o eso es lo que digo. De alguna manera estar con la antigua hasta que te acostumbres a esta, o un poco de configuración, no sé.
También me he dado cuenta de que conforme vais bajando la página del juego, abajo del todo aparece el contenido de la comunidad y el contenido de la comunidad se alarga hasta el infinito. O sea, podéis seguir bajando todo lo que queráis que la página no se acaba.
Madre mía.
A mí la verdad es que ese tipo de cosas no me gusta mucho. Pero bueno, es cierto que la interfaz es mucho, mucho más moderna y a ver si van retocando un poquito esa clase de cosas y nos dejan configurarla mejor para que nos muestre aquellas cosas que más nos interesan. Porque sí que canta mucho que cuando vamos a, por ejemplo, las discusiones, ¿no?, de un juego, o sea, si estamos en la página principal y pinchamos discusiones, nos va a llevar al estilo antiguo de Steam. Entonces, no sé, es un cambio un poco a medias.
Sí. Es un poco...
Sí, es un poco curioso. Pues aparte de eso, hace poco que salió de la beta y yo lo estuve probando en beta y cuando salió la beta todavía me encontré con que había algunos bugs que no habían solucionado. Como el contenido de la comunidad que mencionaba antes, que si intentas abrir una imagen y la intento guardar, pues no me deja. O sea, se congela la interfaz. Sí, unas cosas que me da a mí que se dejaron la interfaz un poquito a medio hacer. Pero hay más aparte de la interfaz. Tenemos hace poco la nueva característica de Steam, que se llama Steam Play Together, o Steam Remote Play Together, y no sé si lo habéis mencionado porque es una noticia que ha pasado un poco desapercibida y que lo que hace es que te permite jugar con amigos juegos cooperativos a través de internet, o sea, juegos cooperativos locales, ¿no? Uh-huh. Imaginad el típico Super Mario, ¿vale? Que solo podías jugarlo en una misma consola con tus amigos. Pues ese tipo de juegos ahora se pueden jugar tú en tu casa desde tu ordenador y tu amigo en su casa con su ordenador conectado al tuyo. Una característica que la verdad es que
sí,
mola mucho.
Como una especie de cooperativo nuevo, ¿no?
No es un cooperativo nuevo, es el cooperativo local de toda la vida.
Sí.
Pero ahora funciona a través de internet. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace streameando el juego. O sea, si tú estás alojando el juego, digamos, tu amigo lo que recibe es el streaming de ese juego y lo que te manda a ti es la señal de su mando o de su teclado y su ratón, y en la práctica es como si estuvieses jugando los dos en el mismo ordenador.
Ah,
solo
vale.
Que tu amigo está en el suyo.
Sí, ya
lo entiendo. Pero entonces... A ver, es como, no sé, cuando se juega el cooperativo de Dungeon 2, que los dos podían controlar las mismas unidades y todo esto, ¿o cómo está eso exactamente?
Sí, sí, es jugar a cooperativo local.
Digamos que el que, por ejemplo, el que se conecta al ordenador del otro no tiene por qué tener instalado nada, ya que lo recibe en streaming, entonces solo necesita tener esta opción, ¿no?, del Steam Play Together.
Exacto, el otro no necesita ni siquiera tener el juego.
Claro, claro, eso estaba pensando, digo, si lo tiene, recibe así como streaming, pues claro, no hace falta, lo ve como si fuera un vídeo de YouTube, nada más que si fuera como interactivo, claro, porque es un videojuego.
Efectivamente, yo os puedo invitar cualquier juego cooperativo que vosotros no tengáis y podéis jugar conmigo.
Una buena opción, la verdad.
Es una manera de picar para que se compre el otro juego, me imagino. Por ahí era la madre del cordero.
Bueno, o no, ¿no?
O añadir...
O para que uno de los dos se lo compre.
No, por sí. Eso digo. Y añadir otra cosa interesante más a Steam, que ahora iremos viendo las distintas tiendas, las distintas stores, que y comparando un poquito ya veréis como casi todas carecen de muchas cosas y bueno, en la competencia esta que hemos abierto hoy en el gran debate, pues veremos cómo de qué manera cada tienda está compitiendo a su manera para captar clientes. Yo creo que esta es una de las buenas cosas que ha metido Steam este año.
Pues sí, además yo he descubierto con mi olfato informático un truquillo para hacer que esto funcione con juegos que no son de Steam. O con cualquier cosa que no sea de Steam.
Bueno, pues ya nos irás contando.
Sí. Esto significa que os puedo invitar a jugar emuladores, por ejemplo.
Ah, pues mira, sí. Es una cosa muy chula eso.
Así que luego off record, si quieres, os comento más de esto. Vamos así.
Vale.
Próxima noticia muy interesante. El 19 de noviembre sale, o salió para el que nos esté escuchando, Google Stadia. Google Stadia es un nuevo servicio de videojuegos de streaming que consiste en jugar en tu ordenador o en tu dispositivo móvil o en tu Chromecast o en lo que sea que puedes retransmitir un juego que se está ejecutando en los servidores de Google Stadia. Esto no es la primera vez que se hace, ya lo hacían otros servicios, pero han sido muy minoritarios y la noticia es que esta vez está detrás la gran Google, ¿no? Que es la que puede cambiar el panorama del videojuego. En principio tendrá una lista un poco reducida de juegos, unos 14 juegos, unos 12 juegos, en la Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Just Dance 2020, Red Dead Redemption 2, Tomb Raider y algunos más. Y esto es a la vez una tienda de videojuegos y un servicio de videojuegos a suscripción. Eso quiere decir que podemos bien comprar juegos en la tienda de Google y jugarlos a través de streaming a los juegos que hemos comprado, o podemos suscribirnos a sus servicios de suscripción y jugar a los juegos del catálogo del servicio. Y uno la verdad es que se pregunta, ¿esta clase de servicios de juegos por streaming funcionará? Y si lo hace, ¿reemplazará al modelo que hemos tenido hasta ahora de jugar a videojuegos en nuestra propia máquina? ¿O simplemente complementará a este modelo y sobrevivirán los dos a la vez? ¿O no tiene esto sentido y fracasará estrepitosamente? Google Stadia todavía no ha salido, así que todavía no lo sabemos, pero desde aquí podemos sacar conclusiones.
Creo que el tiempo dirá, la verdad. Pero yo la primera vez que oí hablar de esto de Google Stadia pensé, pero lo que tú has dicho antes, ¿no? Que ha habido algunos intentos anteriores de todo esto y la verdad es que han fracasado. Y entonces la gran pregunta es si Google, siendo el gigante tecnológico que es, pues conseguirá sacar algo de todo esto. Sí que es cierto que el modelo evoluciona en todos lados hacia servicios de este tipo en nube, ¿no? Ya lo vemos con las series de televisión, con las películas, con todo este tipo de plataformas, pues, como Netflix, HBO, todas estas plataformas que contratamos ahora. ¿Y por qué no con los videojuegos? Pues posiblemente evolucionemos hacia esto. ¿Que esto va a ser la consola definitiva de esto? Pues yo creo que todavía no, y creo que todavía pasará alguna generación antes de dar ese gran salto, pero bueno, veremos viendo con el tiempo. A mí esto de que sea un sistema mezclado, no te creas que me convence del todo, porque es tienda, pero a la vez suscripción. O sea, es ahí ya dos modelos ahí en uno. No sé si eso lo terminarán cambiando o a lo mejor funciona bien así, no lo sé. Como es una cosa completamente nueva, podemos especular aquí todo lo que queramos que no vamos a sacar en conclusión hasta que salga. Así que no sé, la verdad.
Bueno, a ver, nueva tampoco. Quiero decir, esto lleva más de 10 años coleando, ¿no? Con OnLive y sí, con Gaiki, bueno. Pero no termina. A ver, lo que pasa es que todavía no hay un modelo serio, por así decir. O sea, no hay una proposición que la gente le esté convenciendo. Que es lo que dices, parece que la televisión ha ido a streaming con internet, ¿no? Con las plataformas de HBO, con Netflix, con la de Amazon, ¿no? Y el usuario es el que tiene que decidir si esto le va a interesar o no. O sea, va a ser al final la fuerza del usuario lo que quiere. El problema que no estamos en un país, por ejemplo, que en concreto España, que las conexiones a internet alejadas del ámbito de ciudad, pues se resienten mucho, ¿no?
Sí.
Entonces ahí va a ser un problema. Luego, cuando apareció Steam, y de esto hablaremos, ya hubo mucha desconfianza de que parecía que el juego, por el hecho de no tenerlo físico, lo tenías instalado en el ordenador y ya como que no era tuyo. Si a esto le añadimos la desconfianza de que encima ya estás pagando una cuota por jugar a juegos cuando tienes internet, cuando te conectas, pues yo creo que durante mucho tiempo van a coexistir las dos en cuanto sea serio esto del streaming. Pero de momento a corto plazo no, ya tiene que ser una cosa de pagar una cuota muy baja y que de verdad pues pudieras jugar con una fluidez absoluta y tuvieras un catálogo muy 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 amplio. No sé, ahora mismo, ya digo, yo ahora mismo no lo veo, quizá dentro de 15-20 años sea este el único modelo, ¿no? Pero lo suyo será que el usuario pueda elegir tanto el modelo que hay ahora tradicional, bueno, tradicional, de comprar un juego vía digital o tenerlo ahí en la nube dependiendo de la conexión a internet o si tienes o no tienes. Creo que lo suyo sería dejar que el usuario decida, ¿no?
Sí, yo el único, a ver, es que el único beneficio yo que le veo a esto para el usuario es la comodidad de llegar y jugar y no tener que instalar nada. Es, yo creo, el único beneficio.
No, a ver, el gran beneficio es no tener que invertir en hardware, no gastarte.
Y también no tienes que gastarte en una consola, efectivamente.
Ese es el gran beneficio.
Efectivamente, yo creo que este modelo está sobre todo orientado a los jugadores casuales, aquellos que no tienen un PC gamer.
Exactamente.
Y que no pueden permitirse uno para jugar al AAA de turno.
Con un portátil de hace 10 años podría jugar al último Battlefield o algo así, ¿no?
Sí, sí.
O Call of Duty.
Sí, está muy bien, o sea, el concepto está muy bien, pero iremos viendo, como ha dicho Nino, a ver qué es el cliente, ¿no? El público es el que va a decidir al final.
Y el caso es que ya tenemos un sistema mixto que, por ejemplo, Steam permite jugar en retransmisión con un ordenador potente tienes el juego ahí instalado y en un portátil malo, con la misma wifi, puedes estar jugando y procesando los gráficos en el ordenador bueno y jugando en tu ordenador malo. O, por ejemplo, PlayStation permite también en Windows 10 tener la Play instalada y a través de internet jugar en la misma casa o incluso fuera de tu casa con un portátil, ¿no? Con un ordenador, o sea, cambiando de plataforma. Eso es un modelo híbrido, yo creo, entre uno y otro, ¿no? Entre el todo y el nada. Pero habrá que ver. A fuerza de lo que más interesa al usuario, se pondrá un modelo u otro. O convivirán por siempre los dos, ¿no?
Sí, pero eso es un modelo que no tiene las ventajas del modelo de Google, que no tienes que invertir en hardware primero. Y que, bueno, no tienes ese gran centro de datos con infinita conexión de subida y bajada. Uh-huh. Pues bueno, es una opción interesante, ya te digo, mi opinión es que complementará al modelo que tenemos de videojuego actual, si triunfa mínimamente, por lo menos.
Sí, yo como digo, creo que como poco una generación 2 para instalarse lo que es bien en la sociedad, no creo que sea así una cosa cercana.
Claro, esto es como hablar si la televisión de internet se impondrá ya a desaparecer la tradicional. Pues de momento siguen estando las dos, aunque se use ahora un poco más las plataformas digitales, ¿no? Que la tele normal, por así decir. Pero ahí están y no creo que al final acabe desapareciendo la normal, por lo menos a corto plazo.
Pues sí.
Siempre habrá quien quiera jugar en plan antiguo o quiera tener su consola física o no sé.
O que vayas al apartamento de playa, no tengas internet y te lleves el portátil y quieras tener el juego instalado.
Igual, exactamente. O sea, hay de todo. O sea, que de momento yo creo que convivir pueden convivir.
Pues bueno, Google Stadia llegará en breve. Aquellos que hayan reservado la Premier Edition recibirán su mando de Google Stadia. Y en poco tiempo añadiría 14 más juegos al catálogo, que entre los que nos interesan pues está Farming Simulator 2019 y Football Manager 2020. Siguiente tienda de la lista, la Epic Store. Ya lleva un tiempo entre nosotros y ya se ha convertido en una de las principales tiendas de ventas de videojuegos, si no la segunda, pues no tengo los datos encima.
Está muy chula contra Steam, me refiero, ¿no? En plan sí, de... Sí, sí. Está... Hasta que no baje esas putas.
Sí, sí, empezaron su andadura ahí pegando palos a Steam. Un ataque directo.
Sí, sí, aquí hay tomate. Sigue regalando juegos todas las semanas para sumar jugadores. Sí, sí. Pero no nos podemos dejar de lado, pues... los puntos negativos que tiene esta plataforma, no solo respecto a Steam, sino respecto a sí misma también. Comentábamos hace unos meses que la Epic Store había tenido escándalos de privacidad relacionados con la información que recolectaba de tu ordenador y que se confirmó que estaba recopilando información no solo de tu ordenador, sino además de tu cuenta de Steam. Estaba analizando tus amigos de Steam y tu información relacionada con ellos. Pero más allá de los fallos de privacidad o no, los fallos de seguridad o no, hay otras prácticas que no han quedado muy bien en la comunidad de jugadores, y es el tema de las exclusividades temporales de la plataforma de Epic Store. Y son muy dados a comprar exclusividades temporales, que recuerdan mucho a las exclusividades del mundo de las plataformas, y que en el mundo del PC pues casi que no se daban, a excepción de las otras grandes tiendas de Uplay y Origin con sus títulos, eso sí, first party. En el caso de la Epic Store pues casi todos son títulos third party, o sea de terceras empresas. Y no de propios proyectos, aunque también los hay, por supuesto, el Fortnite. Y un caso muy sonado, que hablamos aquí en un podcast anterior, no recuerdo si en el mismo podcast Off Record o en el Discord de SimCityCoon, que si no os habéis unido, por favor, uniros ya. Es el de Phoenix Point. Phoenix Point es un sucesor espiritual de XCOM, del creador de XCOM, y empezó como muchos juegos indie a financiarse a través de Kickstarter en una campaña de crowdfunding, y la polémica viene de que, bueno, la campaña de crowdfunding prometió una clave de GOG y una clave de Steam a aquellos que financiasen el proyecto de Phoenix Point. ¿Qué pasó? Pues que luego más tarde llegó la Epic Store y llegó Epic Games y le colgó un bajo de billetes delante al creador de Phoenix Point, y Phoenix Point dijo: ah, pues sí, sí que quiero la exclusiva. Y los que habían pagado el crowdfunding de Kickstarter se quedaron sin su clave de Steam y sin su juego de GOG hasta que la exclusiva termine. Así que... estos son los puntos buenos y malos de la Epic Store. Aparte queda mencionar, por supuesto, como ha dicho Kinge antes, de que muchas tiendas de distribución digital no están a nivel de Steam en tanto a características se refiere. Y esta no es una excepción. Aunque poco a poco se va mejorando. Hace meses mucha gente se quejaba de que la Epic Store ni siquiera tenía botón de buscar. Y hace poco me parece que lo pusieron y ya se puede buscar en la tienda los juegos que queráis comprar. Muy bien, Epic.
Pues sí, es que yo he tenido, como ya os comenté, por el juego Satisfactory, que sabéis que salió en exclusiva, que era un juego que esperábamos muchos y luego de repente supimos que iba a salir solo de momento en la Epic. Y como me dieron la key y demás por el canal, pues lo instalé y bueno, he tenido estos meses para irlo probando. Pese a estos escándalos y demás, pues bueno, de vez en cuando me voy metiendo para ver qué novedades tiene, por pillar algún juego así de estos, como has dicho, que regalan cada semana. Y bueno, que no se dejan de ser al final juegos indies y tal, pero que bueno, es uno de esos alicientes pequeños, pero bueno, para ir captando gente. Y la verdad es que quiere ser competidor directo de Steam, porque la estética y todo es muy parecido, una pantalla negra igual, con los botones a la izquierda y demás, pero que tiene 5 secciones, que es inicio, tienda, biblioteca y amigos, y ya está. Y ahí paras de contar, porque no tenemos comunidad, básicamente. O sea, no tenemos nada de comunidad como en Steam, nada para compartir fotos, no tenemos nada para compartir vídeos, no tenemos foros de discusión de Steam, no tenemos nada de eso. Luego, pues eso, la tienda es una tienda bastante básica, que son fotos de los juegos y ya, y como has dicho bien, Roborón, no teníamos hace unos meses el botón de buscar, ¿no? Cosa que era como un poco off. Y lo que pasa es que es cierto que como tenía muy pocos juegos al principio, pues hacías scroll hacia abajo y bueno, casi te los recorrías todos. Ahora hay más y ahora es un poquito más difícil de buscar. Y bueno, luego la biblioteca de juegos típica como Steam, que es, bueno, es bastante visual. Es, yo creo, fijaros que lo de Steam, que ahora sea la biblioteca tan visual, creo que puede ser un poco, se asemeja a esta ha sido primero, ¿no? Porque, o sea, este estilo de la Epic ha sido primero. Entonces no sé si lo habrá cogido Steam de aquí o ya lo tenían pensado, pero bueno, se parece un poco en ese sentido. Y luego un chat con amigos, que es como muy básico, es más básico todavía que el chat de Steam, pero bueno. Y eso es lo que tenemos, o sea, no tiene más esta tienda. Es muy sencillita, lo único, una de las cosas buenas, eso sí, que ocupa muy poquita RAM. Y no ralentiza para nada el rendimiento del ordenador con los juegos. Por lo demás, es eso, es muy básica. Y todos esos problemas que ha tenido estos últimos meses que comentabas, ¿no? De la privacidad, de que nos espía y todo eso. Pero bueno, esa es mi experiencia un poquito con la Epic.
A ver, yo quisiera hablar un poco en general, ¿no? Porque estamos hablando. Pero sería hablar un poco del modelo este, igual que hemos hablado del tema del streaming, de cuando apareció Steam en 2003 y luego en 2004 con Half-Life, esto de obligarnos a que la plataforma de Valve, que en principio iba a ser una plataforma exclusiva de Valve, igual que la Origin es de Electronic Arts, ¿no? Y luego simplemente en 2007 o por ahí se pasó a ser simplemente como una especie de publisher o distribuidor de videojuegos, ¿no? Y ya todo el mundo nos quedamos encantados, ¿no? De descubrir que esto iba digital y Steam, pues no sé, forma parte de nosotros y ahora mismo es impensable que cualquier otra tienda pueda sustituirlo, ¿no? Entonces, que aparezcan otras tiendas, en principio es bueno y malo, ¿no? Quiero decir, porque sería como decir, bueno, es que quiero jugar este videojuego, lo tengo todo en Steam, antiguamente tienes que ir a por el CD, abrirlo, tal, todo el rollo, instalarlo, y ahora no, todas esas teorías, todo eso se ahorró, ¿no? Y tener que ejecutar otro programa, pues también es una molestia, ¿no? Pero claro, que todo esté centralizado en Steam supondría, por ejemplo, que solo una tienda física de videojuegos, por llevarlo a la época de los 90 o de principios del 2000, de que solo CentroMail o Game, en su día CentroMail ahora Game, solo fuera la única tienda donde pudieras comprar videojuegos, ¿no? O sea, sería malo para el usuario porque lo bueno, lo estamos viendo, la mejora de Steam o el nuevo sistema que ha hecho Steam de Steam Direct con el tema de lo que era antiguamente Greenlight. todo es mejorar en favor del usuario, porque la competencia es lo que te va a hacer sacar lo mejor de ti, y de eso nos vamos a aprovechar. Epic Store, tengo por aquí la chuletilla, lo que está haciendo es básicamente decirle a las compañías de videojuegos que Steam os cobra un 30% de coste de distribuir en Steam, ¿no? Humble Store un 25%, GOG un 30%, nosotros somos más chulos que nadie y un 2%, y simplemente por eso venid aquí a vender, porque vais a llevar mucho más porcentaje de venta. Eso en principio está bien. Aquí la pregunta sería, si el hecho de que me lo vendas en 50 euros en Epic de manera exclusiva y luego en Steam me lo vayas a vender de forma exclusiva o no exclusiva a 50 igualmente, realmente no tenemos ningún beneficio, ¿no? O sea, esta guerra, por así decir, interesa si en Steam está a 40, en Epic está a 30 y en Humble Store está a 20. O sea, lo que a nosotros nos interesa como usuarios es ver en cuál está más barato y comprarlo, no cuánto porcentaje más de la tarta se va a llevar el editor del videojuego, ¿no? Y yo creo que esa debería ser la verdadera guerra que ellos tuvieran, no ver cuánto beneficio se llevan vendiéndolo por el mismo precio.
Claro, pero y... yo creo que ahí se han centrado primero en encontrar desarrolladores, perdón, y para publicar en su plataforma, ¿no? Porque estaba vacía al principio. Entonces, yo creo que al principio se han... Y esa guerra que dices de los precios, yo creo que vendrá después, cuando, por ejemplo, en Steam haya unas rebajas y en el otro no, o cuando... Pero sí, va por ahí lo que tú dices del precio.
Sí, ahora mismo el único beneficio es cuando regalan videojuegos, también en las ofertas, por ejemplo, las ofertas de verano o de invierno de Steam, que son periodos muy buenos. Steam ha hecho de cara hacia adentro, hacia el editor o el desarrollador, mejor dicho, ha hecho un guiño que es intentar, desde diciembre del año pasado, que si cualquier videojuego más DLCs factura más de 10 millones de dólares, te lo vendo, menos de 10 millones de dólares, mejor dicho, te lo vendo el 30% de interés. O sea, te quedas tú con el 70, ¿no? Si vende entre 10 y 50, estamos hablando de cifras bastante altas, un 25, y si vende más de 50 millones, un 20%. O sea, incluso con estos porcentajes queda por debajo del Epic Store, que ahora mismo pues no tiene nada que perder, hombre. Montar una empresa de cero, parece que sea digital y no sea nada, pero hay una infraestructura física detrás grande, ¿no? Y ahora Epic, por así decir, está intentando de esa manera, por así decir, de guiño al desarrollador y de guiño a yo te lo vendo de exclusiva porque vas a ganar más, a nosotros como usuarios de verdad no nos está beneficiando. Que se venda, volvemos a lo mismo, que se venda exclusivo un videojuego durante un año no me sirve de poder ir a comprar otro sitio más barato, porque me estás limitando como usuario, ¿no? Y por eso te quiero decir que Epic va un poco ahí de abanderado, por así decir, de que ha dicho algo así como: cuando Steam deje de cobrar un tanto de interés de la venta de videojuegos, nosotros no haremos esto de las exclusividades. Pues eso es mentira, porque te estás poniendo como adalid de la moral de vender videojuegos, y creo que eso no... Eso es Steam. Es un 30, bueno, pero te vamos a hacer que puedas vender el juego mucho más barato y que el porcentaje no sea mayor para ti de beneficio. Y verás tú como bajando los precios de los juegos sin exclusividad, la gente seguirá. Es que no va a desaparecer Steam, ni mucho menos, ¿no? Ni ninguna va a desaparecer en principio, ¿no? Pero bueno, que te quiero decir que las exclusividades no son el camino. Por mucho, las exclusividades son para crecer ellos. No, claro, no, a nosotros sí. No nos beneficia en...
Pues eso, no, lo que decía antes, yo creo que en esa guerra entrarán un poco más adelante. O sea, yo creo que han tenido aquí una primera fase, que es esa, la de atraer a gente, tanto desarrolladores como desarrolladores bajando los precios, y clientes regalando juegos, por ejemplo, aunque sean juegos indies y juegos tal, pero bueno, dándoles ese motivante, ¿no? Para que al menos se descarguen la tienda virtual. Y yo creo que en el futuro pues entrarán ya más en cuando estén más asentados, porque es que lleva muy poco realmente para lo que es. Lleva Steam, lleva muy poco la Epic Store. Entonces supongo que ya en el futuro competirán eso a precios y a rebajas, porque todavía, por ejemplo, la Epic no ha hecho rebajas como Steam, eso hay que recordarlo también. Simplemente yo creo que están en esta primera fase y irán creciendo. Yo creo que si alguien le puede hacer un poco de eso es la Epic Store. Otras tiendas a lo mejor no lo sé, ya lo iremos viendo ahora como Uplay, Origin y demás, pero yo creo que la más cercana y con la más infraestructura detrás, porque ya sabemos que tiene a Fortnite, ¿no? Ahí detrás, generador de pasta donde los haya. Y yo creo que, como has dicho, no van a desaparecer de momento, así que lo iremos viendo.
Es que sería mala noticia que desaparecieran, ya digo. Sí, cuanto más competencia haya, sería mejor para nosotros, usuarios.
En todos los sectores ya sabemos que los monopolios son malos, así que una competencia siempre nos viene bien.
Pues muy buena reflexión, Nino, y la verdad es que la comparto al punto. Y esta cuestión de la exclusividad muchas veces me hace pensar que nos traslada atrás al tiempo de soporte físico, ¿no? Ahora en vez de cambiar de CD, lo que tenemos es que cambiar de tienda.
Sí.
Y nos conduce a una cosa que el ordenador siempre ha sido software abierto. Nos traslada al mundo de las consolas con los juegos exclusivos que ningún jugador de PC ha sufrido hasta ahora, eso. Porque siempre era libre poder jugar a cualquier juego, ¿no?
Cierto.
Bueno, ahora no, tienes que pasar por aquí.
Cierto, antes tú ibas a la tienda, comprabas un juego de PC y sabías que si tu PC tenía las características, jugabas y hasta ahí. Ahora nos están limitando un poco, nos están poniendo puertas al campo, como quien dice, ¿no? En esto de las tiendas.
Y siento contradecirte cuando has dicho antes que no creo que ninguno de estos servicios o tiendas desaparezca. Pero la próxima noticia es que Discord, o más concretamente, la tienda de Discord, echa de cierre.
Ah, pero llegó a existir.
Llegó a existir, sí.
Bueno, que
estuvo existiendo por lo menos durante un año. Y ya sabéis que a través de servicios de suscripción de Discord Nitro podías tener un catálogo de juegos disponible para jugar. Y que además pues tenía una tienda donde podías comprar juegos y tenerlos y jugarlos. Lo típico de una tienda. Pues bueno, el servicio de suscripción ha echado no es que haya echado el cierre, sino que ya no va a ofrecer más juegos y va a pasar solo a ofrecer ventajas de chat, como ya hacía Discord Classic. Y la tienda, pues sí que desaparece completamente, a excepción de los juegos comprados que seguirán estando en vuestra biblioteca, pero ya no podréis comprar más juegos. Ni podréis jugar, por supuesto, a los juegos que estaban incluidos en la suscripción de Discord. Así que aquí tenemos un ejemplo de cosas que terminan mal. Y es interesante porque, a pesar de que esto se ha cerrado, obviamente, por culpa de la baja demanda que tenía el servicio, uno de los argumentos era que incluso dentro de los que compraban Discord Nitro, la mayoría lo hacía simplemente para aportar su granito de arena a Discord y ni siquiera jugaba a los juegos exclusivos.
Bueno, pues yo creo que es la ludopatía típica de cuando compramos juegos en Steam también en oferta, luego sí. Ni siquiera los ejecutan, ¿no?
Sí, un poquito eso. Pues bueno, si tenéis algo más que añadir, añadidlo ahora.
Nada.
Si no, pasamos a la siguiente.
Es que de Discord Nitro la verdad es que yo conozco muy poco y la verdad es que con lo que habéis contado, nada, la verdad es que no sé si merecía la pena, en realidad.
Yo lo probé solo una vez para jugar Project High Rise, que no me gustó mucho.
Todo se ha dicho.
Todo se ha dicho. Pero la verdad es que, bueno, el problema era que el catálogo era un poco anticuado, o sea, tenemos cosas como los Roller Coaster Tycoon 2 y los juegos que eran más recientes eran juegos así indies que tampoco interesaban mucho, entonces con un catálogo...
Claro, pues es que ese tipo de juegos indies son los que regala Epic, por ejemplo, entonces aquí los estabas pagando y ahí otro los está casi regalando, ¿no? Como bien dice, entonces, pues claro.
Sí. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo un servicio de suscripción fracasa, pero no os preocupéis porque a continuación tenemos muchos más que todavía no han fracasado. Saltamos a Uplay. Uplay es la plataforma de Ubisoft, que vende juegos de Ubisoft y alguno más que no es de Ubisoft, pero sobre todo juegos de Ubisoft, y que en el E3, en la exposición de videojuegos, se anunció que iba a contar con un nuevo servicio de suscripción que se llama Uplay Plus, con más de 100 juegos de Ubisoft por 15 euros al mes.
Ya tiene que publicar, ¿no?
Sí, porque bueno,
la
a ver.
Mayoría,
esto sirve. Esto sirve para que quiera hacerse un maratón de Assassin's Creed y tenga un mes libre, pues mira, por 15 euros te puedes pasar todo el Assassin's Creed. Los 100 Assassin's Creed que tiene Ubisoft te lo puedes pasar.
Pues yo es que Uplay, la verdad es que le he usado simplemente por los Assassin's Creed precisamente, porque cuando fueron saliendo los primeros y tal, me acuerdo que fue a la par más o menos cuando salió el 2 o la hermandad o por ahí, me parece que ya salió la tienda y ya hubo que conectarlo con los códigos del juego y tal, y básicamente para recopilar monedas de estas de Uplay que te daban por distintos logros, recuerdo, y o sea, como no era como una moneda que te daba por hacer logros en el juego, que luego canjeabas por cosas del propio juego. Entonces eso me parece que sigue estando todavía, pero no tenía tampoco una cosa que sea una así una comunidad o algo, ¿no? Como para compartir, como lo que os he dicho antes de Steam, pues para compartir fotos, vídeos y demás de los juegos. No sé si lo habrán incluido últimamente, pero me da la sensación que era bastante cerrado en ese sentido.
Era un poco más que un lanzador para los juegos de Ubisoft.
Sí, sí, era.
Para ser sinceros.
Sí.
De hecho, yo solo lo uso para jugar los juegos de Rayman, que son los juegos de Ubisoft que me interesan. Y los compro por Steam, así que.
Pues mira.
Sí, esa es otra. Ejecutas Steam, lo ejecutas. Ejecuta Uplay, digo. Es muy, muy divertido.
Maravilloso esto.
Yo tengo dos juegos solo.
Yo tenía los cinco primeros Assassin's Creed, porque luego ya me empezó a aburrir la saga ya, y tal, y ya lo dejé. Y por eso ya dejé de entrar a Uplay, pero sí.
Y hablando de juegos con su propia store que acaban vendiéndose en Steam, tenemos a nuestra querida Electronic Arts, que vuelve con el rabo entre las piernas a la plataforma de Steam. Y con esto quiero decir dos cosas. Primero, que va a intentar volver a vender los juegos, tanto nuevos como que ha sacado durante este periodo en exclusiva para Origin, en la plataforma de Steam. Por ejemplo, los Sims 4, que sabéis que solo se vende en Origin, al contrario que los Sims 3, que ya se está vendiendo en Steam en su día, se sigue vendiendo, y también en Origin. Y dos, el servicio de suscripción de Electronic Arts Access, EA Access, que era exclusivo de Origin, por supuesto, ahora será el primer servicio de suscripción que estará disponible en Steam. Lo cual me ha cogido a mí un poco por sorpresa, porque yo no tengo ni idea de cómo van a implementar esto. Hasta ahora Steam es solo una tienda de juegos y no... Y no tenía ningún servicio de suscripción a ningún juego. Así que, bueno, dos conclusiones que sacar de allí. ¿Qué os parece?
Bueno, pues de Origin, la verdad, tengo experiencia con Sin City, sobre todo. Con Sin City 4 y con Sin City 2013. Y la verdad, bueno, no, nunca me pareció mala plataforma, ¿no? Y de hecho me gustaba bastante la interfaz visual, pero como pasa con un Play, yo creo que era poco más que un launcher también para las cosas. Tenía un poco más, me parece, de... O sea, tenía, por ejemplo, algo más social, me parece. No sé si tenía chat y correo y tal para con los usuarios, pero tampoco me pareció muy más allá de eso, ¿no? No sé, ¿qué opináis vosotros?
Sí, no, Origin sí tenía chat, pero la verdad es que no tenía mucho más que lo que es jugar videojuego y hablar un poquito con algún amigo, pero yo tampoco lo he usado mucho más allá de, por ejemplo, SimCity o los Sims en su día. Y no, tengo varios juegos, pero no es una cosa que tampoco, que de hecho, si le doy a abrir ahora, seguro que se pone a actualizar en 3 años, porque hace 1 millón de años que no la ejecuto, ¿no?
Sí.
Y habría que ver las razones de por qué deciden volver a Steam, la verdad. Pues curioso, ¿no? Porque tampoco, no sé. A ver, Electronic Arts sí que saca muchos videojuegos, pero tampoco sé hasta qué punto les compensa eso a ellos por el tema de que pasas del 100% de beneficios a ti a tener que pagar entre un 20 y un 30, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Que de todo esto, por ejemplo, también hablamos de plataformas, pero muchas veces, pues por tipo Paradox también vende sus propios juegos en su propia página, ¿no? Y aunque luego te facilitan ellos, digamos, una clave para Steam, pero parece ser que no es lo mismo comprarlo en Steam que comprarlo en la página, que siempre les apoya más, le llega más dinero a ellos.
Muchos, hasta desarrolladores indies, como hablábamos fuera de micrófono, por ejemplo, los de Ringworld, que te vendían el juego en su página y luego te facilitan la clave en Steam, como estás diciendo. O sea, hay muchos juegos, los de Factorio, que empezaron también vendiéndolo por la web y luego en Steam. Pero ¿qué es eso? Por buscar, yo creo, canales de venta, porque primero para ellos es más sencillo venderlo ahí, pero saben que a través de otra plataforma grande como Steam van a llegar a mucha más gente. Entonces esta gente pues vende en su plataforma, arman una plataforma grande como Origin, pero a su vez saben que tiene mucho tirón Steam, que es la madre de todos, y intentan vender también, tener otro canal de venta por ese lado para llegar a más gente.
Pues sí, aunque le cueste un 30%, o sea, a lo mejor sí, pero la exposición en Steam le produce un 40% más de ventas, pues
claro, exactamente, sale rentable. O sea, es que a lo mejor en Steam están expuestos a millones de personas más que en solo su plataforma, entonces
se habrán dado cuenta que no se conecta casi nadie, ¿no?
Sí.
Los usuarios les dan un plumero para quitar las telarañas cada vez que entran, o algo así.
A mí es que me pasa igual igual que a ti, Nino. Cada vez que lo pongo se pone a actualizar porque lo abro de año en año o así, o sea que...
Eso
la verdad es que Origin, para jugar a SimCity, los Sims cuando lo regalaron, esto lo juego un poco, sí. Pero es que no juego más porque es que me da pereza abrirlo.
Eso sí, sí.
Porque debo reconocer que es verdad que para el resto de las tiendas, Origin quizás en segundo lugar. Eso sí, a distancia, con Steam.
Mucha distancia, sí. Es que sobre todo estamos hablando de que todas estas tiendas, prácticamente ninguna tiene foro, ninguna tiene un sistema de comunidad, de compartir fotos, capturas, artwork, de compartir creación a través de workshop. Es que es una diferencia muy grande.
Es verdad, otra de las cosas que se nos ha olvidado antes, por ejemplo, en la Epic, que tampoco tienen nada de workshop. O sea, es que ninguna de las que hemos hablado tiene algo similar a la workshop. O sea, por ejemplo, sí que depende del juego. Por ejemplo, no sé, vi uno por la Epic Store que era un intento de workshop, pero del propio juego, que era como que cuelga en la tienda 2 versiones del juego, y entonces la segunda versión que está colgada, es que no me acuerdo qué juego era ahora mismo, pero bueno, la segunda versión era como una especie de workshop de la primera o algo así, con cosas que iban metiendo ellos, o sea, una historia, pero vamos, no era una workshop como tal, ¿no? Como en Steam, con sus cosas, pero...
Una especie de gestión de mods, ¿no?
Sí, sí, era como una especie de gestión de mods, pero dentro de, o sea, de su propio juego, o sea, no, como no, la plataforma no tiene, pues se habían hecho ellos como una cosa así, pero ya está, o sea, nada
claro,
más.
Claro, bueno, eso lo hacen muchos juegos que no se venden, a lo mejor en exclusiva por Steam, como Factorio, como hemos comentado antes. Factorio tiene su propio gestor de mods,
claro.
Y no tiene Steam Workshop.
Sí, eso además salió para los que se compraron el juego por web al principio, pues para poder tener los mods, para que no... Eso le pasó a Kerbal Space Program también, Ahora está puesto la workshop en Kerbal Space Program, pero la tardaron muchísimo porque luego se lo compró Take-Two, la compañía, pero mientras fue de Squad, del equipo original, no quisieron ponerlo la workshop porque precisamente por eso, ¿no? Porque no querían que la gente que se había comprado el juego por su web no pudiera tener, o sea, unos pudieran tener los mods de la workshop y otros no. Entonces hicieron todo externamente también con otro programa y demás, o sea, lo mismo, básicamente.
Sí, sí, mientras hay un sustituto no hay problema, claro. Pero si no hay nada...
No hay nada, claro.
Claro, no sé los Sin 4 exactamente cómo funcionan en eso, porque la verdad es que prácticamente no he jugado, pero los Sin 3 también, la web de Tronizar no era muy mala para buscar modificaciones y cosas, ¿no? Y de SimCity 2013 lo mismo, ¿no? No tenía prácticamente nada de mods.
Pero no,
y...
no te puedes buscar, no merece la pena.
No, no va a tener, pero que si encima la propia plataforma de ellos no es amigable con eso, pues menos, mucho peor.
Sí, es que hay que tener en cuenta que la workshop no solo le hace la vida más fácil a los jugadores, sino que sobre todo le hace la vida más fácil a los desarrolladores, que no tienen que perder el tiempo implementando un sistema entero de gestión de mods.
Sí, no, es que si te lo mod para Dummies, o sea, es que es lo mejor.
Claro, es que es muy fácil. Y desde aquí, si algún desarrollador nos está escuchando, no olvidarse de que los mods de la workshop no son exclusivos para los usuarios de Steam, se pueden descargar también desde fuera de Steam. Uh-huh. Así que... Sí, así que bueno, ya lo sabéis.
Para hablarlo Dummy, la diferencia de Dummy, solo hay que ver que es meter cambios en Left 4 Dead 2 y lo difícil que es meter en GTA 5. O sea,
sí.
Es mucha tela la diferencia, ¿no? Pues,
bueno, y hablando de GTA 5, el nuevo launcher que acaba de salir hace poco es el launcher de Rockstar, que ahora vende sus juegos en su propia plataforma. No sé si de forma exclusiva o no, vosotros sabéis si el Red Dead Redemption 2 ha salido de forma exclusiva en su launcher o ha salido en otras plataformas. ¿Alguien lo sabe?
Pues no te sé decir ahora mismo.
Lo pilla fuera de juego, sí.
Muy mal, no os preparéis los podcasts.
No, la verdad es que este juego no me está para Steam o no está para Steam, la verdad. Yo creo que sí. Me suena que sí, ¿no?
Para Steam estoy seguro que no está. No sé si será algo más exclusivo de Epic.
No, yo creo, pues ahora que lo dices, creo que sí es exclusivo, para su launcher. Por lo menos.
Es exclusivo, vale. Tenemos exclusiva. Es exclusivo.
Me parece que sí.
Es decir, que han hecho lo mismo que hacen siempre, ¿no? Sacarlo primero tiempo después.
Desde luego en Steam y en Epic no están. No están, porque lo estoy viendo ahora mismo y no están.
Sí, yo he buscado en Steam no está.
Yo tenía el Epic que... aquí de antes de haber hablado, lo tenía aquí abierto y en su gran buscador he puesto y tampoco está. O sea que...
En su flamante nuevo sí. Buscador.
No, tampoco está, o sea que ha debido salir en exclusiva para... con su...
Vale, pues ya lo sabes. Vamos, quien quiera jugar a Red Dead Redemption casi un año después de que haya salido en consola.
Sí, correcto, lo que hacen siempre. Sí, es exclusivo, sí.
Pues
pero
está,
vamos, tampoco
está
le veo,
en el nuevo y flamante launcher de...
Tampoco le veo mucho sentido porque los GTA, GTA 4, GTA 5 están para Steam. Mm-hmm. No le veo sentido. Y L.A. Noir también está para Steam. Los GTAs antiguos como el San Andreas, Vice City y demás también están. El Bully me parece que también está. Y no sé, bueno, así de los más conocidos son esos. Pues es que casi todos están en Steam. Es que no sé si será algo temporal exclusivo o no, pero no tiene mucho sentido que no salga en Steam. No,
es lo mismo que ha dicho Nino antes. Ellos se ven con fuerza para publicar sus juegos en su propia plataforma.
Sí, porque
y llevarse...
es un juego, claro, porque es un juego a lo mejor muy esperado que tiene la suficiente entidad para llegar a mucha gente sin necesidad de venderlo en Steam y entonces se lo llevan todo. O sea, se llevan todo el dinero íntegro en su plataforma. Obviamente no van a regalar ese 30% si tienen esa capacidad. Entonces, bueno, pues...
estoy viendo en Instant Gaming, que está exclusivo en Rockstar,
sí,
que el precio de venta al público pone 75. No sé si alguno puede confirmar que es el precio en la página de Rockstar, pero un juego que no sé si han sido 1.200 o 1.300 millones de dólares de desarrollo, creo que se la suda a venderlo solo en su plataforma, y el que quiera comprarlo aquí está, y el que no, que le den, ¿no? O sea, que les da. No creo que esté para Steam, vamos, no creo que vaya a estar.
A lo mejor
estoy
dentro
buscando
de...
aquí en la página web de Rockstar y la verdad es que no lo encuentro. No encuentro el precio, el juego sí, el precio no.
No viene el precio en la web, yo estoy mirando también. Estoy dentro de...
Está escondido, no quieren que lo veamos.
A ver, comprar ahora en PC, a ver qué dice.
Pero sí, probablemente. Que te viene, claro, en el Social Club este te vienen las estadísticas y te viene para que te registres, pero no es el juego en sí.
Que tampoco bueno, es el mejor.
Pero bueno, hablando de un poquito del launcher este, pues yo la verdad no lo conozco. Y de hecho debe ser bastante nuevo, ¿no? Por lo que
a
parece.
Ver,
pero no lo
paso...
veo más. No, que no lo veo más que un launcher simplemente, además, que. Más que una comunidad. Puede ser lo de... Está unido a lo del Social Club, que esto del Social Club es una cosa que inventó Rockstar hace años, me acuerdo, con el GTA, me parece, no sé si fue con el Vice City, me parece que o el Vice City o el San Andreas ya te instalaba esto del Social Club y tal, que era la propia... para que es conectarte con la propia web de Rockstar, y entonces parece que es como que lo han hecho un poco más moderno, dándole... estilo de tienda de shop, ¿no? De store de estas. Y bueno, lo han conectado ahí todo un poco, parece ser, porque vienen aquí en la web las estadísticas y está conectado con esto, o sea que bueno. Otra opción.
Os he pasado por línea interna la cosa. La Standard Edition son 60, la Special Edition son 75 y la Ultimate Edition son 90 pavos. Volvemos a lo mismo. Si lo venden en exclusiva en tal consola, tienen que pagar un canon a esa consola, porque de eso se nutren las videoconsolas, ¿no? O si lo venden en ambas, da igual, tienen que pagar un porcentaje. Si lo venden directamente en su tienda, lo siguen vendiendo a una burrada de precio con el 100% de beneficio para ellos. Es lo que me parece mal como usuario.
Sí, es que lo que te he dicho, es una forma de que si tienen la suficiente entidad, y es un juego que la tiene, porque es mundialmente conocido, es un superventas, pues tiene la suficiente entidad para venderlo por su cuenta y que lo compren millones de personas igualmente, o sea, ya está. ¿Y para qué van a regalar ese 30% de distribución?
Y luego otra cosa que no hemos hablado, que es lo injusto que es que se distribuya por regiones con precios estandarizados para, por ejemplo, la zona euro en nuestro caso, que sea el mismo precio en Alemania, Francia, que en Portugal, Grecia o España, ¿no? O sea, no tiene el mismo valor 60 euros en Alemania o en Reino Unido que en Portugal.
Eso últimamente están mucho con eso y no tienen en cuenta el nivel de vida en cada país y meten a Europa como una zona única, cuando es bastante diferente cada sitio, pero bueno.
Sí, eso es cierto, y se habla bastante poco de ello. Bueno, aquí dejamos este lanzador, que es verdad que es bastante nuevo. Yo escuchaba hablar de hace un par de meses, cuando estaban anunciándolo junto con el regalo temporal de GTA 4 San Andreas. Así que vamos al último de estas grandes plataformas. Vamos a hablar de Xbox Game Pass. Es la nueva apuesta de Microsoft por la suscripción a videojuegos. Y esta destaca sobre todo porque están apostando muy fuerte por ella. Están ofreciéndolo un precio bastante, bastante bajo. Hace escasos días te podías suscribir al Xbox Game Pass, que aunque se llame Xbox, no vale solo para la Xbox, sino también para PC, porque hablamos de aquí. Y por un precio de 1.000 euros, 3 meses de suscripción a Xbox Game Pass, en lugar de los que en principio costaría 40 euros normalmente. Así que es una apuesta muy fuerte por parte de Microsoft, por parte de los juegos de suscripción. Y yo creo que es una opción muy interesante. Muy interesante, porque la verdad es que tiene bastantes títulos buenos e interesantes, al contrario que otros servicios como Discord Nitro. Y especialmente relevante, pues el reciente Age of Empires 2 Definitive Edition, que se puede jugar para cualquiera que tenga este servicio de suscripción ya y que salió hace unos cuantos días a fecha de esta grabación del podcast. Y próximamente añadirán un catálogo de 50 juegos nuevos, entre los que están algunos que nos interesan, como Hearts of Iron 4, aunque ya hay otros juegos de estrategia y de simulación por ahí en el equipo Game Pass, como Cities Skylines o el Stellaris. Eso sí, normalmente en los casos estos de que son juegos base más miles de DLC encima, pues esos son los juegos base que están disponibles para jugar. Así que una de cal y otra de arena. ¿Qué opináis?
Hombre, yo veo esto de la de un euro en vez de casi 40, ¿no? Eso son ofertas bastante bestias, o sea que eso, como siempre, pues bueno para los jugadores, no sé. La verdad es que para la gente que tenga Xbox y demás, yo lo veo bastante bien. No sé.
No solo para Xbox, es para PC también.
Ah, para PC claro, también.
Es que el sí. Nombre engaña.
Ah, vale. Es que creía que eras para Xbox.
Y yo creo que como no cambien, más de uno va a pensar eso.
Pues fíjate, estaba yo despistado, ¿eh? Creía que era... No lo había leído bien, era para PC. No, y eso, tengo aquí esta abierta, la web y todo, pero no...
Es que hace tiempo que...
Tenían que ponerle otro nombre.
A todo lo que tenga que ver con juegos en Windows, lo
llaman Xbox.
Lo relaciona con Xbox, ¿no? La barra de juegos Xbox, la tienda de juegos Xbox. Pero bueno, no solo se refieren ya a la consola, sino a su plataforma de juego, por decirlo así.
No, creo que era...
Publicidad subliminal, ¿no?
Sí, sí. No, hombre, lo relacionas, claro, con la Xbox.
Pues sí.
Pero bueno, lo veo bastante bien, o sea, igualmente, sea para ordenador, y pues son ofertas bastante buenas. O sea, siempre que sean buenas ofertas para los jugadores, pues está bastante bien.
No podemos estar en contra, claro, cuando sean ofertas, todo lo que sea barato...
Es que están perdiendo dinero, que no puede ser.
Sí, es lo raro. De todas formas, la plataforma esta, en cuanto al resto de cosas, ¿qué tal? O sea, en plan comunidad, etcétera, etcétera.
Pues mira, yo personalmente no te puedo decir, porque como no uso Windows, no he podido probarla.
Bueno, pues a lo mejor la pruebo en el futuro para ver qué tal.
De momento es así.
Con ofertillas juegos... así sí que está bien, ¿no?
Sí, pues ya ves. O sea, aunque sean juegos por suscripción, que no te los queda, pues por un euro tres meses juego lo que sí, me dé la gana, pues...
Claro, pero es que date cuenta que hay veces que juegas a juegos que tenías un montón de ganas de... Tenías un montón de ganas de jugar, pero luego juegas y a lo mejor eso, estás un mes, dos meses y no vuelves a jugar nunca. O sea, a mí me ha pasado con muchos juegos que tenía un montón de ganas, pero dices, vale, ya me lo he pasado, ya tal, y no vuelves a jugar. Entonces, para ese tipo de juegos sí lo veo interesante. O sea, no tanto como un City Builder o nuestro tipo de juegos Tycoon, porque esos son juegos que siempre vas a rejugar normalmente, pero juegos así de pasarte y tal, que tengan historia o lo que sea, y ya los tienes ahí, y dices, si no me vas a jugar más, joder, si te dejan jugar por un euro, pues mira.
Claro, para nuestro género, ¿verdad? Que bueno, son juegos que tú no dices, bueno, hoy he hecho una partida y a lo mejor dentro de dos meses me entran ganas otra vez, ¿no?
Claro.
Eso no renta mucho suscripción, pero aquí hay juegos de todo tipo, hay juegos, ya hemos dicho que de simulación y de estrategia, pero también hay juegos de triple A típicos, ¿no? Aquí está el Gears of War 4, World War Z, el Ark, el Sea of Thieves, que a mis amigos les gustaba mucho, incluso el propio Minecraft también. Uh-huh. un montón de juegos bastante buenos y una opción muy interesante por un precio absurdo.
Pues sí, a tener en cuenta entonces.
Sí, lo que pasa es que es solo por cuota, por suscripción mensual, o permite comprar.
Solo por suscripción, sí. Solo por suscripción, es un servicio de suscripción. ¿Vale? No es como Stadia, ¿eh? Que es. Bueno, sí que es verdad que los juegos que quieras jugar, lo he dicho antes, los juegos que tengan DLCs y esas cosas, como los juegos de Paradox. Por ejemplo, el Stellaris, en el servicio de suscripción tiene el juego base. Luego, si quieres jugar a los DLC, tienes que comprarlo. O sea que. Un poco así.
Claro, es que está, por ejemplo, el Imperator Roma en este el último que salió, que puedes comprarlo, pero si tienes la cuota, lo pagas con el Game Pass, este te vale menos. ¿Cómo está exactamente eso? Porque. Si estás pagando la cuota mensual, ¿qué pasa? ¿Que hay juegos que están fuera de la cuota mensual también?
No, pues la cuota mensual lo tienes todo. Pero. O sea, todo menos los DLC. O sea, si quisieses jugar los juegos del Imperator ROM, tendrías que comprar los DLC.
No, pero estoy viendo aquí comprar. O sea, voy a pasar por línea interna. Pero me sale el Imperator ROM. No sé cómo funciona esto exactamente.
Ah, sí, bueno, puedes comprarlo tú y tenerlo solo en la plataforma de Xbox.
Es decir, que tiene las dos modalidades, ¿no? Puedes tener una, comprarlos tú, como siempre, como cualquier plataforma, o decir, voy a pagar una X cantidad y. Vale, vale, vale.
Sí, sí, pero en principio todos los juegos de la plataforma. O sea que no tendría mucho sentido. Comprarlo, a no ser que, bueno, lo que hemos dicho antes, planes jugarlo durante mucho tiempo.
Uh-huh. Y Subliving Mans también está, habría que ver cómo funciona esto exactamente luego con el Workshop y todo esto, porque claro, no tiene Workshop, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma X.
No, todavía no sé, no. Sí que tienen gran opiniones, he visto por ahí, pero. Todo lo relativo a todas esas ventajas que hemos dicho antes que tiene Steam y que otras no tienen, pues le falta mucho. Bueno, no. hasta ahí nuestro recorrido de digitales. Hay otras más minoritarias como Itch.io, donde los desarrolladores indie son más populares, o la típica de Good Old Games. GOG.com, que vende juegos sin DRM, muy, muy recomendable. Pero en principio estas son las principales y estos son los principales modelos de negocio que, desgraciadamente o no, están en nuestro mundo. No sé si queréis añadir alguna reflexión final.
Nada, sobre GOG, por ejemplo, que lo que me gusta de esta tienda, que es sobre todo es lo de los DRM, ¿no? Que los vendes sin DRM los juegos, y eso es una cosa bastante a tener en cuenta a día de
hoy. Sí, lo más positivo con diferencia. Porque está hace no mucho, por ejemplo. Y bueno, y Humble Bundle, que tampoco hemos hablado de ella.
Ah, sí, Humble Bundle también, sí.
Que permite ahí con esos bundles que hacen comprar cosas interesantes baratas, pero bueno, es un poco confuso a veces también. Pero es interesante.
Sí, los Hammer Bundle podemos confundir un poco, porque aparte los bundles tienen la tienda y muchas veces uno dice, no sé qué es qué, ¿no?
Eso es. Pero bueno, pues, todo lo que sea apertura y que el usuario tenga. Lo que pasa es que al final, para comprar un juego, joder, vas a tener que tener instalado 20.000 aplicaciones de estas y ir a 100.000 páginas para ver dónde mierda está más barato, ¿no?
Sí,
porque al final
yo,
te vas a volver loco.
Creo que ya lo comentaba.
¿Y a dónde se vende?
Ya creo que os lo comentaba el otro día cuando estábamos preparando el capítulo, que es que claro, llega uno a tener aquí los 5 o 6 launchers, yo creo que llega a tener alguna vez, en plan, pues eso, Steam, Origin, Uplay, el Epic, no sé qué. Ahora mismo, mira, tengo 4. Tengo de hecho eso, Origin, Steam, Epic y Uplay. O sea, de hace la vida, pero está ahí instalado todavía el Uplay. Pero bueno. Así que es eso. Y luego, pues, para comprar juegos, pues siempre buscar el sitio. Hay webs donde hacen comparaciones de precios de las distintas plataformas y más, que eso está interesante de mirar. Siempre que vayamos a comprar un juego, mirar en algún comparador de estos, porque si no nos podemos volver locos mirando a día de hoy todas las plataformas.
Hasta aquí el debate de hoy con el repaso a todas las plataformas de tiendas de videojuegos. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna reflexión que queráis compartir, hacedlo ahí debajo en la caja de comentarios. En el próximo podcast hablaremos otra vez de las novedades del mundo de los Tycoon. Así que nos vemos y hasta el siguiente episodio.
Hasta luego, chicos.
Un saludo y hasta la próxima.
Adiós.